Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
...700 enfermeras más harían falta en Valladolid para acercarnos a la media europea y mejorar también así la atención sanitaria en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud. 700 enfermeras más, son cifras del sindicato SATSE, y es que soportan una sobrecarga asistencial en el día a día que se incrementa aún más por estas fechas debido a la gripe, el COVID, los catarros comunes y otras enfermedades de tipo respiratorio. Pero ¿cuál es la situación de los enfermeros y las enfermeras en Valladolid? Vamos a analizarlo hoy con el Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. Y es que estos profesionales son además protagonistas involuntarios, porque el Boletín Oficial del Estado publicaba ayer una nueva directriz en la que se les permite a estos profesionales prescribir también ibuprofeno y paracetamol, pero eso sí, solo para tratar la fiebre. No es estos, los únicos medicamentos que pueden prescribir. Ya son 6 las órdenes que se han dado en este sentido. Y es que es una vieja reivindicación de los enfermeros el poder prescribir también medicamentos para destensar así a otros profesionales sanitarios, como son los médicos de los centros de salud. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta jornada de jueves 4 de enero. Tenemos cielos cubiertos y esta tarde se esperan precipitaciones. Ya lo habrás notado, han bajado ligeramente las temperaturas, pero a partir de mañana, ya te avanzo, bajarán aún más.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay más noticias que vamos a conocer ya de la mano de Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es importante conocer cuál es la situación de las enfermeras, porque actualmente el sistema sanitario está dentro de la normalidad, pero soportando ese pico de incidencia de la gripe, especialmente 207 casos en Castilla y León por 100.000 habitantes, frente a los 70 casos del coronavirus. Y eso se está notando también en las farmacias, porque las ventas de test de gripe y de COVID se ha triplicado en 2 semanas en Valladolid. La demanda de mascarillas también ha doblado en el mismo periodo por el aumento importante que ha tenido los contagios de estas enfermedades respiratorias. Hablaremos, como no, también de seguridad de los vecinos del 29 de octubre. Hoy, precisamente, el Ayuntamiento ha anunciado que la Policía Municipal va a reforzar su presencia en varios centros educativos del 29 de octubre, también en Puente Duero, para mejorar esos niveles de seguridad. En el 29 de octubre son un poco recelosos, porque considera que no solo con presencia se soluciona el problema de seguridad, sino también sancionando.
Problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, el del 29 de octubre. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia aquí en Mediodía COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte que nos trae ya Juan Carlos Amón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues todas las entradas que el Burgos ha puesto a disposición del Real Valladolid están agotadas ya. Vale. Esas 216 entradas, que hay que decir que es la forma de calcular del Burgos Club de Fútbol con respecto a lo que él supone proporcionalidad de lo que el Real Valladolid le dio en el partido de la primera vuelta. Han hecho un cálculo de entradas que le dio el Real Valladolid y aforo del Estadio José Zorrilla, sí, y han sacado el porcentaje. Ajá. Con lo cual, ellos lo que han hecho ha sido remitir, en lugar del mismo número de entradas, el mismo porcentaje, teniendo en cuenta que el Estadio del Burgos es bastante más limitado de capacidad que Zorrilla. Pues el resultado han sido esas 216 más otras 100 y poco que tenía a través de Aficiones Unidas a la Federación de Peñas, pues da un número inferior a 400 vallisoletanos los que van a poder estar allí. El partido ha sido declarado de alto riesgo, con lo que no se ha puesto a la venta entradas de forma telemática. Y el recurso que le queda al aficionado del Real Valladolid es irse el sábado y ver si en taquilla le dan alguna entrada. Hay alguna entrada a la venta. Eso ya va a depender del club, porque hay que recordar que las entradas tienen que ser de zona visitante. Ahora mismo, desde la Federación de Peñas, luego vamos a charlar con su presidente, lo que recomiendan es que si vas, tengas garantizada la venta de esa entrada, porque si vas a ciegas te puedes pegar un susto. Sí. Y a las 9 de la noche, un sábado, Burgos está muy bien, se puede cenar, se puede pasear, la iluminación en algunos barrios pues no tanto, pero en otros puede merecer la pena, pero que no deja de ser una hora incómoda. Sí. Este fin de semana no hay liga, sí hay copa, ahí el Real Valladolid no está representado, y vamos a tener baloncesto y balonmano. Las chicas del Aula Valladolid vuelven a Huerta del Rey, los chicos del Real Valladolid de baloncesto también vuelven a su casa, a Pisuerga, para medirse al baloncesto Fuenlabrada. Y en cuanto al Real Valladolid, decir que hoy y mañana entrenamientos a puerta abierta. Ajá. Así lo ha decidido Persolano, que podríamos decir que se ha convertido en el cuarto rey mago con esta decisión, porque es muy poco habitual que el Real Valladolid programe tres sesiones a puerta abierta en el espacio de 7 días.
Oye, y además, pues teniendo a los más peques de vacaciones, pues
claro. Sí, lo divertido. Raro es que no hayan sido todas, Javi, que no creo que tengas mucho que esconder. No si creo. Ya todos sabemos a lo que jugamos.
Al fútbol. Juan Carlos Amón, con toda la información deportiva, vuelve a los micrófonos de COPE a las 3:25. No me lo pierdo. Gracias, Juan
Gracias
Carlos.
Gracias a ti, hasta
ahora. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y encendemos también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Noticia económica mala para los inquilinos, buena para los vendedores. Valladolid cerró 2023 con un aumento en el precio medio de la vivienda. La capital supera ya la barrera de los 1.600 euros por metro cuadrado, en gran medida debido a que 10 distritos de Valladolid se han revalorizado. Las únicas zonas en las que no aumenta el precio medio de la vivienda son Arco de Ladrillo y Paseo Zorrilla. En el color verde, mejores noticias. Apunta bien, porque este domingo a las 9:30 de la mañana, 13 emite el concierto que dirigió el compositor vallisoletano y director de orquesta Ernesto Monsalve en la Basílica Menor de San Francisco de la Paz, en Bolivia. El oratorio de Navidad de Ernesto Monsalve se estrenó en 2020 en la Catedral de Valladolid y tras su paso por el Vaticano, esta Navidad llegaba a Bolivia. Este domingo a las 9:30 de la mañana tienes una nueva oportunidad de escucharlo y verlo en 13.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El lujo ya no tiene por qué ser caro. Liquidación por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todo al 40% de descuento, solo hasta el 30 de enero. Una ocasión única para regalar magia estas Navidades. Piezas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Encuentra tu joya perfecta con el 40% de descuento. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3, Valladolid.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Nuestro deseo es compartir contigo la Navidad.
Somos tu comercio amigo, el de siempre, el que está junto a ti cada día. Tu comercio de confianza.
Disfruta de la animación de las calles, de la vida que aportan nuestros comercios, de su atención. La ciudad brilla con luz propia.
Además, en tu comercio de siempre tienen todas las ideas para los regalos de Reyes.
Disfrutemos juntos de la Navidad. Navidad. El Ayuntamiento de Valladolid, la Cámara de Comercio, FECOS Vallabadeco te desean un feliz 2024.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
El pasado mes de diciembre te contamos en COPE, y de hecho puedes leerlo en cope.es/Valladolid, que la Policía Municipal de Valladolid iba a incorporar 6 armas de electrochoque, más comúnmente conocidas como taser. Lo cierto es que la Policía Municipal no es la única policía local del territorio nacional que ha incorporado esta nueva arma, que facilita sobre todo la intervención de los agentes en actuaciones de alto riesgo. Sin ir más lejos, recientemente la Policía Nacional hacía uso de estas armas de electrochoque para reducir a un individuo que en plena intervención la había tomado contra ellos, se había abalanzado contra los agentes. Y la incorporación de estas armas en la Policía Nacional o en la Policía Municipal de Valladolid pues ha generado cierto malestar en otro cuerpo, como es la Guardia Civil. José Manuel Martín es el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Malestar ya no porque se incorpore este arma en esos cuerpos, en la Policía Nacional y en la Policía Municipal de Valladolid, sino malestar más bien porque vosotros no disponéis de este arma de electrochoque.
Por supuesto, o sea, nosotros estamos encantados de que a otros cuerpos policiales se les dote de un material que a día de hoy es sumamente necesario. Lo que nosotros criticamos es que la Guardia Civil siempre es la última en recibir unos medios para poder garantizar la seguridad ciudadana en las mismas condiciones que hace la Policía Nacional. Es decir, no pedimos ya solo para nosotros, pedimos para que la población a la que sirve la Guardia Civil en Valladolid, que son 200.000 personas, tengan garantizada la seguridad con unos medios adecuados, igual que los 300.000 de Valladolid capital.
Porque entiendo que vosotros afrontáis intervenciones muy similares en las que podría seros de gran ayuda.
Exacto. Un ejemplo muy cercano es el ocurrido este verano en Laguna de Duero, donde un hombre con un cuchillo en la vía pública estaba amenazando a las personas. Nosotros queremos un medio que nos permita neutralizar rápidamente a esta persona con la menor lesividad posible siempre que se reúna esas condiciones para poder neutralizar en este caso a esta persona cuando, por ejemplo, no ataca, es decir, simplemente está con un cuchillo, pero no está atacando a las personas y no hay que utilizar el arma de fuego. Podemos utilizar otro medio no lesivo, como sería el caso del taser.
José Manuel, no sé si vosotros lo habéis pedido, el que se incorporen estas armas, y cuál ha sido la respuesta del Instituto Armado.
Sí, sabemos que se está empezando a entregar a determinadas unidades. Lo que pasa es que aquí en Valladolid, lo que hemos dicho hace un momento, somos el último cuerpo policial y todavía no tenemos constancia de que se vaya a entregar. Y también lo que solicitamos es que este arma esté disponible las 24 horas en la calle. Es de este personal que tenga esa formación para poder utilizarlo y que esté disponible las 24 horas. De nada sirve que dispongamos de este armamento y solo esté disponible en determinados horarios porque la unidad a la que se le preste este arma no tenga servicio 24 horas. Policía Nacional tiene taser las 24 horas en Valladolid en servicio y Policía Municipal, por los datos que tenemos, va a disponer también de una de estas armas en cada uno de los 5 distritos. Entonces, sí, Nosotros solicitamos lo mismo, que haya disponibilidad permanente 24 horas de este arma para poder intervenir cuando sea necesario.
Sí, de hecho, una de las cosas que indicaron aquí en COPE desde la Policía Municipal es que se garantizaría que en todos los turnos de trabajo estuvieran disponibles esas armas de electrochoque. José Manuel, no sé si este es el único ejemplo de falta de medios en la Guardia Civil de Valladolid o hay más.
No, hay muchos más. Es decir, ahora, por ejemplo, cuando se dote de estas pistolas taser, estas pistolas tienen incorporadas una cámara que debe portar el agente en el pecho para que en el momento que el policía haga uso de esta pistola, esa cámara se active. Bien, nuestros compañeros de Policía Nacional disponen de unos chalecos con un sistema de anclaje que se denomina molle, que es ya de uso muy común en las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero la Guardia Civil no dispone de ellos. Entonces, va a ser otro problema cuando se nos dote de esas pistolas y no tengamos un chaleco donde poder acoplarle esa cámara de grabación. Es decir, que no entendemos por qué dos cuerpos que pertenecen a, están dirigidos bajo el mismo ministerio, no disponen de los mismos medios. Esto habría que solucionarlo con una central de compras para que los dos cuerpos dispongan del mismo material para poder prestar servicio a la ciudadanía, porque la persona que vive en Arroyo paga los mismos impuestos que el que vive en Valladolid Capital y merece el mismo material para poder garantizar su seguridad.
José Manuel, recientemente tomaba posesión el nuevo delegado del gobierno en Castilla y León. Quien se mantiene en el cargo es la subdelegada en Valladolid y no hay cambio. No sé qué tal sensaciones tenéis.
Pues de momento ninguna, porque no le hemos escuchado ninguna referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad y tampoco ha solicitado o se ha reunido con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Entonces no podemos hablar nada sobre él porque desconocemos.
Su predecesora, Virginia Barcones, ya exdelegada del gobierno en Castilla y León, hizo mucho hincapié durante su mandato en cómo habían ido aumentándose las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero aún así no sé si consideréis que es suficiente el aumento que se ha venido haciendo en Castilla y León o todavía faltan profesionales en el caso concreto de Valladolid.
Pues en el caso concreto de Valladolid hace falta un aumento de la plantilla, porque el incremento poblacional que ha sufrido, por ejemplo, el área metropolitana de Valladolid, se ha incrementado del 2008 al 2023 un 180%, en el caso, por ejemplo, de Arroyo, un 400%, y el aumento de la plantilla no ha ido en consonancia. Tenemos un centro comercial que tiene unos 7 millones de visitantes al año y requiere un aumento de la plantilla acorde al aumento de la población que ha habido en el área metropolitana de Valladolid.
No quiero despedirme sin preguntarte, porque ha habido polémica en estos primeros compases del nuevo año, concretamente en torno a una publicación que hizo en sus redes sociales el alcalde de Alcañices, municipio vallisoletano. Por ejemplo, el ministro Óscar Puente pedía al Partido Popular que marcara distancias con esa publicación en la que podía observarse, era un montaje, y se podía observar agentes de la Guardia Civil deteniendo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Tanta ha sido la polémica que incluso el director general de la Guardia Civil se ha dirigido por carta al alcalde de Alcañices. No sé cómo habéis recibido vosotros, cómo vivís vosotros también toda esa polémica. No sé si compartís ese uso que se ha hecho y que ha suscitado tanta polémica de la Guardia Civil.
A nosotros es que no nos gusta que se haga uso de la imagen de la Guardia Civil para ningún medio que no sea el propio que nosotros realizamos, que es garantizar los derechos de las personas. Igual que no nos gustaba que se usaba nuestra imagen, como ha sido en el País Vasco, para con muñecos o con actos similares para vilipendiar y dañar nuestra imagen, no nos gusta que se haga uso bajo ningún signo político a la Guardia Civil, que nosotros servimos a la ciudadanía independientemente del color del gobierno que se encuentre en ese momento y así debe ser.
En ese servicio, ¿cómo ha arrancado el año 2024, José Manuel? No sé si ha sido especialmente conflictivo o dentro de la normalidad estos primeros compases de 2024.
Bueno, pues por lo que tengo conocimiento, algunas unidades sí que han tenido un trabajo extra estos primeros días. No sé, no tengo datos estadísticos para saber si hay diferencia con respecto al año anterior en este mismo periodo o no. Eso tendría que responder la Guardia Civil de aquí de Valladolid, pero nosotros cada vez tenemos más trabajo, eso es una obviedad y las personas que trabajamos en la calle lo sabemos.
Pues ojalá os lo pongamos entre todos un poquito más fácil. José Manuel Martín, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, gracias por habernos acompañado en Herrera en COPE.
Un placer, buenos días.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Leche Gaza no ha faltado en tu hogar ni un solo día. Y queremos que el próximo año también podamos compartir tus alegrías alrededor de un gran vaso de leche. Leche Gaza, caliente o fría, con cacao, con calcio, sin lactosa, como más te guste. Pero eso sí, disfrutemos juntos. Leche Gaza te desea un próspero año nuevo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
carne de ternera para guisar, kilo, 9,75 €. Roscón Posadas de nata o crema mediano, 750 gramos, 8,90 €. Mandarina Clementina Bruñó con hoja, kilo, 1,79 €. Y en todas las colonias, 30% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estamos haciendo hoy en COPE Valladolid una radiografía sobre la especialidad de enfermería, especialidad por cierto que ayer mismo conocíamos que va a poder comenzar a prescribir ya también ibuprofeno y paracetamol. Silvia Sáez es la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Arrancamos por esto último, si te parece, Silvia, esa posibilidad, ayer lo reflejaba ya el BOE, para prescribir ibuprofeno y paracetamol para tratar la fiebre, solo en esos casos, Silvia, solo para esa indicación.
Bueno, lo que están haciendo el gobierno desde hace unos años es habilitar o crear lo que se llaman guías de prescripción, y cada cierto tiempo pues están habilitando unas. Ahora se ha habilitado esta porque lo que se hace es habilitar prescripción para procesos de cuidados, para determinados procesos que no son un diagnóstico médico, pero sí un proceso en el que nosotros podemos tener capacidad de decisión. En el caso de la guía que se ha habilitado ayer, bueno, la verdad es que hay bastante enfado por parte de la profesión y bastante, un poco cabreo, ¿no?, para las enfermeras que en la actualidad están sobre todo en atención primaria y en urgencias, porque prescribir ibuprofeno y paracetamol, pues creo que lo hacemos todos a nivel no profesional. Es decir, que yo voy en el ascensor con un vecino mío, me dice que le duele la cabeza y le prescribo y le indico que se tome un ibuprofeno. Entonces, es demasiado simple, demasiado simplista esta guía en comparación a otros que se habían ya realizado hasta el momento y que, bueno, en la realidad pues lo estamos haciendo. Entonces, en este caso, pues bien, de cara a poder oficializar algo que no estaba hecho, pero después sí que se pide al gobierno, bueno, pues que de verdad habilite todas esas competencias que desde años las tenemos reconocidas por la ley, por nuestros estudios universitarios, que estaría muy bien que para poder atender a la población, por ejemplo, en un momento como en el que estamos ahora, de un pico de infección respiratoria tremendo, que hay unas listas de espera para atención de urgencias inmensa, y que las enfermeras podemos tomar decisiones en con nuestro campo de conocimientos.
Hablabas de esa situación actual con algunos servicios muy muy saturados por las el repunte de algunas enfermedades respiratorias. No sé si las enfermeras estáis especialmente saturadas en esta época del año. O sea, hay mucha sobrecarga de trabajo.
Sí, hay muchísima. Pero también en este caso, aparte de pedir siempre que tengamos refuerzos y que tengamos preparados contratos para ayudar a estas situaciones, que muchas veces nos separamos también un poco con la administración en el sentido de decir, ya sabemos que esto puede ocurrir, ¿por qué no lo tenemos programado de antemano? Y siempre nos pasa un poco lo mismo. Bueno, aparte de eso, pues también en las últimas semanas todos los que podemos, por lo menos nosotros desde el Colegio de Enfermería y otras organizaciones, estamos también mandando mensajes a la población de educación en este sentido, es decir, de uso responsable de los servicios, porque estamos también intentando mandar esos mensajes de que en muchos casos no hace falta ir a urgencias, no hace falta, por supuesto, a la urgencia del hospital, no hace falta en una inmensidad de casos, pero que a veces también con unos consejos, que esos consejos los puede dar una enfermera, pues me puedo quedar en casa pasando esa infección respiratoria. Entonces, pedimos las dos cosas, o sea, un poco que la administración tenga todo preparado para que no nos pase que llegamos a este momento y no tengamos profesionales para atender, y lo otro es que la población no olvide esos consejos que también dimos mucho durante el COVID, que parece que hemos olvidado, y intentamos recordarles para que todos seamos responsables.
¿Me refrescas esos consejos, Silvia, ya que hablamos contigo?
Vale, pues a ver, es que tanto la gripe A, que es la que estamos pasando ahora, como un catarro común que a veces está derivado de un virus, como algunas infecciones respiratorias que no tienen unos síntomas claros, como una fiebre alta de más de 38 grados, como moco que no es blanquecino, sino que ha pasado a ser de otro color, como un cansancio generalizado, como una falta de respiración, es decir, que tengo la sensación de que respiro, pero no me entra el oxígeno claramente. O sea, si tengo síntomas comunes, que los síntomas comunes son pues tos, moqueo, febrícula, es decir, que no llega a los 38 grados, que estoy un poco cansado y que, bueno, pues que ese moqueo me dura unos días, eso es una infección respiratoria o un proceso gripal, que puedo pasarlo en casa, pues tomando pues para esa febrícula un antipirético, y puedo tomar también algunos medicamentos que se dan en la farmacia sin receta, que sirven simplemente para diluir esas secreciones, para evitar que nos infecten y que no vaya a más. Entonces, eso lo puedo tratar en casa. Incluso puedo llamar al centro de salud y hablar por teléfono con el médico o la enfermera que corresponda, y me van a dar esos consejos. Entonces, si ya ha pasado unos días, pasado una semana, es que estoy peor, pues igual sí que puedo ir. Pero, claro, a la mínima no debería de estar acudiendo, y sobre todo porque creo una sensación de miedo un poco, que es lo que yo creo que le pasa a la gente, que escucha que hay un pico de infección respiratoria, que a veces algunas personas ingresan y tal, y todo el mundo va por si acaso. Entonces, bueno, ahí tenemos que, bueno, pues eso, que hacer también nosotros nuestra labor de educación para la salud. También ahí pongo la culpa nuestra, ¿no? Que igual nos dedicamos más a atender el momento y no hacemos esa educación para la salud, que también es una competencia propia.
Silvia, comentaba yo al principio, estamos hablando de la enfermería. Yo refrescaba esta mañana las cifras que daba SATSE, que cifraba en el entorno de las 700 el refuerzo necesario para Valladolid. No sé si compartiese esa cifra, cuál es un poco el estado de la enfermería en la sanidad de vallisoletana.
Bueno, la realidad es que en un momento como este todo se necesita, ¿no? Es lo que digo, la falta de previsión a veces es nuestra queja. Todos los años nos pasa lo mismo, necesitamos durante 3 o 4 meses un refuerzo a mayores. Luego, en cuanto al resto del año, pues ya desde la organización profesional, no hablo del mundo laboral, ya que igual el sindicato ya ahí lo puede decir, pero nosotros a nivel profesional ya llevamos tiempo diciendo que hay que hacer un cambio en el modelo organizativo. Ese cambio del modelo organizativo necesitaría más enfermeras, fundamentalmente en atención primaria, en el que estamos, ya se ha demostrado desde hace años con estudios que muchas de las personas que acuden a los centros de salud pueden resolver su problema con una consulta con la enfermera, y podríamos hacer ese cambio del modelo organizativo que se ha demostrado durante el COVID que funciona. Es decir, que estamos atendiendo un número elevado de personas con enfermedades crónicas, tanto en hospitales como en atención primaria, como en los centros sociosanitarios, que lo que necesitan son cuidados de su enfermedad crónica y un seguimiento de su enfermedad crónica. No necesitan un nuevo diagnóstico médico, y para ello necesitaríamos más enfermeras, es evidente. Necesitaríamos recambiar algunos puestos, aunque suena muy, muy llamativo decirlo, y la población le va a costar o le cuesta asumir esto, ¿no? Pero ya existen estos modelos en Europa, en muchos países de Europa, en el que hay más enfermeras en los centros de salud y menos médicos, porque lo que necesito es realmente ese seguimiento y algunas de las actividades de mi enfermedad crónica que me lo puede hacer una enfermera. Entonces, para eso habría que cifrar bien el número, ¿no? Que yo el número exacto no lo sé, pero está clarísimo que ese cambio tiene que llegar, y bueno, esperemos que llegue. O sea, tenemos que ir acompasados un poco de lo que está ocurriendo en otros países, porque la enfermedad del siglo XXI y la enfermedad endémica por excelencia va a ser la enfermedad crónica, o sea, las enfermedades crónicas. Todos vamos a tener una enfermedad crónica y la población cada vez va a ser más mayor. Entonces, para todo eso necesitamos indudablemente más enfermeras.
Silvia Sáez es la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. Gracias por habernos acompañado, Jenna Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Se acerca la una, enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.